Vamos a hablar de algo que está totalmente en boga, que son los tóxicos ambientales, esas sustancias que están en tu alrededor, en los objetos, en los alimentos, que pueden hacerte mal. Por ejemplo, reconozco mi sorpresa al conocer que el quinto medicamento con receta más vendido en España es la hormona tiroidea. Todos conocemos a alguien que recurre a ella por motivos de salud, pues más sorpresa me he llevado al saber que ciertos disruptores endocrinos que justamente provocan problemas en el tiroides pueden estar en el problema, en el asunto. Vamos a saludar en los próximos minutos al doctor Nicolás Olea. Es doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, experto en tóxicos ambientales y nos trae el libro Libérate de Tóxicos, guía para evitar los disruptores endocrinos. Doctor Olea, muy bienvenido.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Fíjese que los disruptores endocrinos están en la base de su libro. ¿Qué son?
Pues son sustancias químicas, como bien decía, contaminantes ambientales, que una vez dentro del organismo alteran las hormonas. Como un joven dijo el otro día en una conferencia, yo trataba de explicárselo, dice, que hackean el mensaje hormonal. Digo, te robo la palabra, son hackers del mensaje hormonal.
Fíjese. ¿Y cómo atacan estos elementos nuestro sistema inmunitario?
Pues en principio pensábamos que era casi todo vinculado a las hormonas estrogénicas, puesto que los primeros disruptores endocrinos imitaban a los estrógenos, a la hormona sexual femenina. Después vimos que también afectaban a los andrógenos y ahora, como bien decía al principio, pues a las hormonas tiroideas. En principio, cualquier sistema hormonal es susceptible de ser alterado y como se trata de no más de 50 hormonas, el organismo humano no tiene más de 50 mensajeros y hay 148.000 sustancias químicas puestas en el mercado por la inteligencia humana, pues al final raro es que unas 2.000, pensábamos que tenían que ser más, interfieren con el mensaje hormonal. Es decir, que las probabilidades de que lo que está pasando y de que ocurran más cosas son muy altas, ¿no?
¿Qué tipo de problemas de salud puede acarrear estar en contacto continuado con estos disruptores, con estas sustancias químicas?
Pues por orden de aparición, de estudio, no porque sean más o menos frecuentes, quizás sean mucho más frecuentes las hormonas, los problemas tiroideos, como el hipotiroidismo que comentaba al principio, por orden de conocimiento, lo primero que se vio fue problemas en los estrógenos, en desarrollo sexual secundario, pubertad precoz en las niñas que desarrollan antes de tiempo, cáncer de mama, obesidad, diabetes. Después se ha visto que intervienen claramente en la infertilidad del varón, porque están relacionados con el bajo contagio espermático. También tienen problemas de asma en los niños y, fundamentalmente durante el desarrollo, en problemas tan vulgares como pueden ser el déficit de atención, la hiperactividad o enfermedades más complejas dentro del espectro autista, que estarían muy relacionados con las hormonas tiroideas.
Qué interesante.
Cualquier sistema hormonal es susceptible.
¿Y dónde están estas sustancias? Porque claro, nuestros oyentes le escuchan y evidentemente quieren precaverse.
Sí, durante mucho tiempo pensábamos que estaban vinculadas estrictamente a los pesticidas, aquellos famosos pesticidas orgánicos persistentes que conoce el público como los COPs o los POPs, que están ya regulados, prohibidos, como era el DDT, el endosulfán o los PCB, por ser compuestos muy tóxicos, se eliminaron del mercado, nadie lo utiliza, queda su residuo y ya se sabía que tenían una actividad hormonal. Pero de pronto nos dimos cuenta que gran parte de los componentes de los plásticos, ahora está muy de moda y ya la gente hasta ha oído hablar del bisfenol A, que va a ser prohibido del interior de las latas de conserva definitivamente el 31 de diciembre del año 2024 en toda Europa. Esa resina epoxi que tapiza el interior de las latas de conserva, pues es un disruptor endocrino. Y han tardado la Unión Europea la friolera de 29 años en prohibirlo, ¿no? Lo publicamos la primera vez en el año 95, pero se han tomado su tiempo para sacarlo del mercado. Ese es un buen ejemplo de disruptor endocrino de carácter estrogénico y además que favorece la obesidad, el bisfenol A. También están los ftalatos, que también están prohibidos muchos en la alimentación, pero siguen siendo un complemento del plástico, lo que hace que todos los cables esos que salen del ordenador y están arrastrándose por el suelo, que son de PVC, pues sean flexibles. Y después, desgraciadamente, también están en la formulación de cosméticos y productos de cuidado personal, que también están bajo la luz de la prohibición, ¿no? Como es el caso de las benzofenonas.
La cuestión es que si uno tuviese que evitar todo lo que usted está enunciando, pues tendría que vivir en otro planeta. ¿Qué cosas son prioritarias? Si usted tuviese que decir a nuestros oyentes 3, 4, 5 cosas que podríamos hacer para evitar estas sustancias.
Pues dos, muy sencillas. La alimentación, ya que la vía alimentaria, la vía digestiva es la de mayor frecuencia y probabilidad de exposición, pues le diría primero que en alimentación siga las recomendaciones que todo el mundo está dando, ¿no? Come de cercanía, come de temporada, come no ultraprocesado, paga el precio justo por tu comida y, si es posible, come ecológico, porque estás evitando toda una serie de procesos en la fabricación, en el empaquetado y en la preparación de alimentos que contribuyen a la exposición a disruptores endocrinos. Si come mucho más natural, más fresco.
Pero
más
fíjese
del
que,
día
por
a día.
Ejemplo, cosas que yo hago, que sí. Es comprar la carne y el pescado y congelarlo largo tiempo, pero se lo compro a mi pescadero y a mi carnicero, vienen envueltas en bandejas de PVC y luego en plástico. ¿Eso debiéramos quitarlo antes de meter las cosas en el congelador, por ejemplo?
La probabilidad de que los plásticos suelten componentes a temperaturas muy bajas es muy improbable, ¿no?
Ajá.
Donde el plástico se comporta peor es en el microondas cuando lo pones a descongelar, ¿no? Porque en ese momento que se calienta sí que tenemos mucha información del paso del plástico a la comida cuando se somete a temperatura. Y uno de los casos son las sartenes antiadherentes, otro los tupper de plástico en el microondas. Ese proceso de calentamiento favorece mucho el paso, pero sí que sería muy aconsejable guardar las cosas en el frigorífico en cristal, que es mucho más inerte y que tiene la seguridad de que no va a transmitir ninguno de esos componentes del plástico.
Fíjese.
De hecho, Cristina, la segunda parte, después de los alimentos, como lo elige, es sacar el plástico de la casa, ¿no? O por lo menos de la cocina, ¿no? Evitar una botella de agua de plástico que rellena uno del frigorífico, perdón, del grifo, y la vuelve a meter en el frigorífico. El plástico no está hecho para ser reutilizado. El plástico no está hecho para ser reutilizado. Mejor reutiliza el vidrio. Llena tu botella de agua en el grifo, que es de buena calidad porque el agua del grifo tiene muchos controles y el agua municipal es muy segura, y la metes en el frigorífico para tener agua fresca, pero no reutilices el plástico para esas funciones. Y saca de la cocina todos esos elementos de plástico, los moldes de silicona. Yo sé que no le gusta a los cocineros y a las cocineras oír que hable mal de los moldes de silicona, pero el gobierno danés ha sido muy tajante, ¿no? Ha analizado 24 firmas, marcas diferentes de moldes de silicona, y la silicona no está hecha para meterla en el horno.
Fíjese.
Porque libera componentes, dimeticonas, plastificantes y talatos a la comida que se hace. Y si no hubiera una alternativa, pero hay una alternativa en cristal y hay una alternativa metálica que hemos utilizado toda la vida de Dios, ¿no?
Claro,
pero
claro.
No sabes el
claro, me ha alarmado
que se
lo
lleva
de
la gente cuando se lo digo.
Sí, bueno, no sé. Pero es así. Y por ejemplo, me decía usted, los antiadherentes de las sartenes, bueno, cualquier sartén que se tenga por buena es antiadherente. ¿Tenemos que volver a esas negras de nuestras abuelas que se pegan?
Bueno, hay una serie de plásticos que se han utilizado durante los últimos 20 años para hacer a las sartenes no adherentes, que se llaman los perfluorados. Se identifican con las letras PFAS, PFAS o PFOA, y ahora va uno al supermercado, bueno, a la tienda del utillaje de cocina, y ve que ponen muy grande, sin perfluorados. Y solamente si ha visto este programa o ha oído esto y tiene cierta información, elige esa sartén que vale algo más, que ya declara que no tiene perfluorado, porque la Unión Europea se ha dado cuenta del terrible problema que son esos perfluorados, porque se asocian con la obesidad, pero ha prohibido 17. Pero, Cristina, hay 12.000 en el mercado. el catálogo de perfluorados es de 12.000 y la Unión Europea ha prohibido 17. Y yo les digo, a este ritmo nos van a dar las uvas antes de que consigas prohibirlos todos, ¿no? Y los llaman los forever chemical, los compuestos químicos para siempre, porque ahora hemos descubierto que se quedan dentro de tu organismo, que no hay manera de metabolizarlos y eliminarlos, y que tienen un efecto, como bien decía al principio, contra la inmunidad de las personas y además favorecen la obesidad. Es decir, tenemos un problema grave de exposición humana. Los estudios europeos que han medido los contaminantes en la sangre y en la orina de los europeos, pues concluyen, en palabras grandes puestas en el web de la Unión Europea, que los europeos están expuestos a concentraciones altas de contaminantes tóxicos, fundamentalmente los niños, ¿no?
Qué interesante.
Y tenemos que atajar.
Vamos por partes. ¿Qué hacemos con los textiles? ¿Estas sustancias están presentes en la ropa, en las telas?
Absolutamente. Nosotros hemos cambiado completamente el medio ambiente donde estamos. Como yo digo siempre, el suelo de la casa era de... mi suelo era de terrazo, las paredes de cal, los muebles de madera y las cortinas de lino viejo. Sí. Ahora son... los suelos son de PVC ricos en ftalatos, los muebles de melamina, las cortinas de poliéster y las paredes de polietileno. Es decir, el medio ambiente ha contribuido, ha cambiado enormemente gracias a la aparición de los nuevos materiales y sobre todo los plásticos. Y dentro de la casa, Cristina, quien domina es el textil. Hemos hecho estudios sobre la composición del polvo de casa y resulta que el polvo de casa del siglo XXI no tiene nada que ver con el polvo de casa donde yo nací, en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Que era pues ácaro, pelo y alguna fibra natural. Ahora hemos visto que el 90% del polvo de casa es sintético. Son fibras textiles. Domina el poliéster, después el polipropileno y después la poliamida. Esas madejas que saca la rumba, sí, son fibra textil, que atrapan todo lo que el textil lleva. Y fíjate lo que lleva. Lleva retardantes de la llama, porque como es derivado del petróleo y tiene una alta inflamabilidad, los textiles por ley están tratados con moléculas que ayudan a que no ardan. Después llevan flexibilizantes, llevan colorantes, llevan aditivos que lo hacen resistente a las manchas. Yo cuando veo al muchacho este que sale ahora en los anuncios, que tiene una camisa y se echa un vaso de vino encima y dice, no se mancha y no se plancha, dice, Dios mío, la de química que lleva eso para darle las características milagrosas que el hombre está promoviendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Todos esos contaminantes, Cristina, están en el polvo de casa. Y dices, pero hombre, hemos cambiado el medio interior. No solamente la contaminación externa de los automóviles y la circulación, sino propio el medio interior de la casa es distinto. Y que más lo sufre fundamentalmente son los que andan por el suelo en la casa, que son pues los niños de corta edad. Y te voy a decir una cosa, y las mascotas. Porque ahora, dentro del contexto este de One Health, nos hemos dado cuenta que las mascotas también participan de nuestra...
Claro, el modo de vida del hombre. El otro día me sorprendió encontrar en una tabla para hacer pizza, una advertencia que alertaba de que el producto tenía arsénico y avisaba de que en algunos países el arsénico se consideraba cancerígeno. ¿Esto está regulado? ¿Cómo ha llegado esa tabla?
Se considera en todos. Lo que hay es que algunos países consideran elegante advertirlo.
Ya.
Que el arsénico es cancerígeno en todos los países, pero algunos tienen la obligación por ley de advertir al consumidor. A mí esas cosas, esas advertencias que ponen en los envases me dan mucho miedo, ¿no? Porque hacen una distinción de la sociedad en aquellos que leen y aquellos que no leen lo que compran.
Por supuesto.
Entonces confían en la elección del entendido que sabe leer qué es el arsénico. Cuando nosotros, Cristina, habíamos confiado en que fuera el Estado en que lo quitara de en medio si era peligroso, supieras o no leer.
Claro.
A mí me da mucho miedo crear una sociedad de dos ritmos, ¿no? La de, como yo llamo, los entendidos, que nos vamos privando porque somos muy chic, y los que no están son tan entendidos y que tienen otro nivel de acceso a la cultura, que están condenados a lo que el Estado le permita. Pero
qué importante informarse, ¿no? Sí. Por ejemplo, mi hermana hace poco ha entrado en una casa que tenía parqué en el suelo y estaban empeñados quienes hacían la obra en que pusiese tarima de PVC. Ella se negó, ahora mismo tiene un estupendo suelo de madera, Dilda, después de haber hecho la...
Un abrazo.
Claro, pero al grueso de la gente le habrá parecido ese parqué antiguo anticuado. Es un gravísimo error. Hay que volver a las sustancias naturales, ¿verdad? Dígame algo de los cosméticos, porque hay una verdadera cosmeticorexia, sobre todo entre los jóvenes.
Absolutamente. Es terrible ver a las chicas jóvenes y a los jóvenes con la aplicación informática, con el móvil, leyendo códigos de barras y chequeando en el lineal del supermercado la composición, a ver cuántas luces rojas se encienden, ¿no? De disruptor endocrino, de tóxico. Eso es terrible, porque al final hay, como de nuevo, una información muy valiosa sobre las componentes que no nos gustan, y me estoy refiriendo a benzofenonas, a cancenos, a oxicinamatos, que son filtros ultravioleta, o bien a parabenos, que no deberían de estar en los cosméticos, porque no está seguro que su composición no entrañe un riesgo. Entonces, muchos fabricantes, lo habrá visto, lo retiran por sí mismos y aparecieron la serie 0%. En donde decía, no tenemos talatos, no tenemos parabenos, no tenemos fenoxietanol. Después se enfadaron el resto y dijeron que eso era una información no válida, que han tenido que quitarlo. Pero el propio productor se adelantaba a la legislación eliminando en la composición elementos que están bajo sospecha. Pero no, nosotros tenemos que esperarnos hasta el final. La Unión Europea en el 18-19 prohibió las siliconas en los cosméticos. Habían estado en todo lo que era gel de baño y champú formando parte porque le daban suavidad al pelo y alguna virtud más, ¿no? Pues desde el año 2018-19 están prohibidas las dimeticonas D4 y D5 y no por el impacto sobre la salud humana, sino por el enorme impacto ambiental que tenían las aguas residuales contaminadas con silicona.
Entonces, y luego tengo dos preguntas antes de terminar. Una que usted recomienda muy encarecidamente, ventilar la casa.
Por supuesto, por supuesto. Hay que sacar del interior de la casa el polvo y lo que hemos cambiado del medio ambiente del interior. Como decía, hemos metido en la casa el plástico. Lo has visto, Cristina, va uno a una casa nueva, por ejemplo, esa estupidez, ¿no? Va a venir un niño nuevo a la casa, va a haber un nacimiento y entonces uno pone el suelo de PVC, pinta de resina epoxi, busca muebles de melamina y pone cortinas de poliéster y la habitación huele a nuevo. Y dices, pero hombre, ¿no te das cuenta que ese olor nuevo son todos los compuestos volátiles de productos nuevos que no existieron en tu infancia? Bueno, pero todo esto es legal y todo esto es bueno. Digo, por supuesto que es legal. Cristina, te voy a decir una cosa. Cada vez que la gente nos dice, pero es que es legal, ¿cómo va a ser malo? Digo, hombre, el tabaco también es legal.
Claro, está bien informarse. Y una última cuestión, las cremas de sol, sí, que ahora están en pleno auge por las fechas.
Sí.
¿Estas son peligrosas? ¿Tienen, digamos,
pues nosotros tenemos un conflicto, sí. Sí, tengo un conflicto enorme con los dermatólogos. Nosotros no nos gustan un grupo potente de componentes solares que se llaman las benzofenonas, fundamentalmente la benzofenona 3. Es un clarísimo disruptor endocrino. Hemos publicado publicaciones internacionales de peso en organismos internacionales diciendo que eso no debe estar en la formulación. Cuando las cremas solares, la mayor parte de los componentes se absorben por la piel y están en la orina de las personas al mediodía. Es decir, no son tan inocuas como alguien nos quiere hacer pensar. Entonces, la mejor protección frente al sol son los medios físicos. La sombrilla, la ropa, cada vez vemos más niños extranjeros, ¿no? Con esas camisetas de manga larga protegiendo la espalda y los brazos del sol. Y si hay que recurrir a cremas solares, hay dos componentes, el óxido de titanio y el dióxido de zinc, que no estén en nano, que no estén en forma de nanopartícula, si están en nano lo pone entre paréntesis, nano, porque son filtros físicos que hacen las mismas funciones que las cremas con filtros orgánicos y no son tóxicos, no son disruptores endocrinos. Es decir, que hay alternativas.
La mejor
solución no es uno mismo elegirlo, sino adherirse algún grupo, algún club, algún proveedor que tenga conciencia de lo que estamos hablando y que busque marcas que son más seguras, ¿no?
Pues es el doctor y catedrático de la Universidad de Granada, fascinante, don Nicolás Olea, nos ha abierto un mundo. Muchísimas, muchísimas gracias por su trabajo.
Gracias a vosotros por estar siempre ahí dispuestos a dar malas noticias.
Un saludo, que también son buenas. Adiós, hasta luego.
Gracias, buenas tardes.